o en cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22 minutos, seguimos acá al 89.7. Decíamos, nos quedan todavía muchos temas sobre la mesa y la inquietud, la preocupación sigue latente a raíz de los últimos contagios que hemos tenido en nuestro país. Si bien bajamos de la barrera de los 9.000, el fin de semana estuvimos cercano en promedio de 8.000, lo que sigue siendo una cifra todavía muy alta, y cuando uno la quiere comparar o lo quiere poner sobre la mesa respecto a lo que pasa, por ejemplo, en las unidades de pacientes críticos, la unidad de cuidado intensivo, las unidades de urgencia, bien, ahí la preocupación máxima respecto a cómo se atiende a esa cantidad de gente que está siendo contagiada en el último rato. Queremos hablarte de este tema con Luis Ember, él es urgenciólogo, el presidente de la SOCHIMU, que es la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, quien saludamos de inmediato. Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, buenos días.
Luis, decía yo, bueno, hay que poner sobre la mesa las dos cosas, lo que está pasando a diario con los contagios, los balances que se hacen por parte de la autoridad sanitaria, y cómo se enfrenta eso, y hoy por hoy sobre todo, con la capacidad que tienen las unidades de pacientes críticos, lo que está pasando en los diferentes hospitales y clínicas de nuestro país, con situaciones que por momentos, dicen muchos, están llegando al límite. En el caso de ustedes, de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, ¿cuál es la mirada que tienen respecto a esto? Y si uno quisiera proyectarlo, Luis, en el corto, o mejor dicho, mediano plazo, ¿cómo se ve el panorama?
Sí, bastante preocupante el panorama. El hecho de que disminuyan los casos de 9.000, 10.000 a 8.000 sigue siendo un número alto, sigue siendo un stock de pacientes alto el que se está quedando en la unidad de pacientes críticos, y eso a nosotros nos pega directamente porque cuando no hay espacio en el hospital, los pacientes se quedan siempre en la urgencia. Eso ha pasado históricamente y eso nos pasa todos los inviernos. Las urgencias todos los inviernos están al límite de la saturación o en algunos casos saturadas. Y en lo que va a pasar ahora, si es que se mantiene este índice de casos, vamos a quedarnos con pacientes hospitalizados en la urgencia, que no es el lugar ideal para que un paciente crítico reciba los cuidados. Nosotros, los especialistas en medicina urgencia, somos especialistas en el paciente agudo y en estabilizar este tipo de pacientes. Pero una vez que un paciente esté estabilizado, si bien es cierto, nosotros le podemos dar los cuidados, el lugar ideal para que reciba los cuidados definitivos en una unidad de paciente crítico.
Luis, para que la gente entienda, cuando hablamos de que las urgencias no es el lugar ideal, esto tiene que ver con dos factores, me imagino, con la capacitación, por ejemplo, que pueda tener el personal de urgencia, por una parte, y segundo, que si bien va a tener los insumos aquella persona que esté ahí, siempre el ideal es tener las de cuidado intensivo.
Bueno, lo que pasa es que los médicos de urgencia y el personal de urgencia está capacitado para atender pacientes graves, pacientes críticos. Nosotros eso es lo que estudiamos, la estabilización de esos pacientes, hacer todos los procedimientos iniciales, eso es algo que está en nuestra especialidad. El tema es que nosotros recibimos constantemente pacientes, a diferencia de la unidad de paciente crítico, cuando la unidad de paciente crítico se copan las camas, no entran más pacientes. En la urgencia, independiente que esté todo ocupado, seguimos recibiendo pacientes. Entonces, y el cuidado que requieren estos pacientes es un cuidado bastante delicado y que requiere un número de personas que se dediquen, que lamentablemente por las características de la urgencia no se le pueden llegar. Nosotros si tenemos 3-4 pacientes intubados, tenemos que seguir atendiendo el resto de los pacientes, tenemos que seguir atendiendo los traumas que llegan, los accidentes de tránsito, los infartos. A eso va lo que yo digo, que debido al flujo constante que reciben los servicios de urgencia, no es el lugar ideal para seguir atendiendo este tipo de pacientes por todo lo que demandan de cuidados de enfermería, de cuidados médicos.
Luis, yo diría, para entenderlo un poco en términos de porcentaje, hay gente que está ahí en las urgencias que, por cierto, está afectada por COVID, pero también usted, como dice, hay que atender a otros pacientes que vienen por traumas diferentes. En términos de porcentaje, las urgencias hoy por hoy, ¿cuánto de esos pacientes están recibiendo?
Al menos está recibiendo un 30-40% ese tipo de paciente, y esa es la dificultad. En la primera ola se recibió casi prácticamente solo COVID, el resto de las personas decidió no consultar, aplazó la ida a la urgencia, pero en este momento eso no ha pasado. Debido a la alta circulación que existe en estos momentos, están llegando accidentes de tránsito, están llegando también heridas por armas de fuego, y están llegando resultados de patologías crónicas que abandonaron tratamiento por distintos motivos y que terminan en secuelas graves, como son los accidentes cerebrovasculares y los infartos, que son también pacientes que demandan harto tiempo de tratamiento y que demandan un harto tiempo de estar con ellos. Entonces, Eso, si uno le suma al paciente COVID, que es un paciente bastante demandante, genera que las urgencias estén bastante al límite y saturadas en algunos casos.
Y a propósito de esa misma saturación, usted que lo ve a diario, que lo palpa a diario en esas unidades, en lo específico, ¿qué pasa con los funcionarios, con el personal de salud, que está, podríamos decir, Luis, enfrentando ya una segunda ola, que ojalá, dicen algunos, haya sido el pic, la cifra de 9.000 que tuvimos el otro día y que ahora comience a bajar un poco la, el número de contagios diarios? ¿Hay capacidad suficiente? Y se lo quiero preguntar además porque se supone que esta semana va a venir una extensión de camas, se habla de 4.500 camas que debiera tener de capacidad en los diferentes recintos, tanto hospitales como clínicas, para hacer frente a esta situación.
La cantidad de casos vamos a necesitar más, se necesitan esas camas, eso es algo que responsablemente todos los actores públicos privados deben aumentar. No es un podrían, es un debemos aumentar la cantidad de camas que se necesitan. Eso lleva a que el personal esté sobreexigido y a que quizás se atienda en un nivel que no es el óptimo, que se atienda en un nivel un poco subóptimo, porque uno existe una cantidad de pacientes que puede asumir un médico especialista en unidad de pacientes críticos, y eso, como decía, hace que quizás no se lleve a un nivel óptimo. Y en el caso de las urgencias, nosotros siempre estamos atendiendo en la gran mayoría de las urgencias con un nivel que subóptimo en esta época, porque recibo muchos pacientes. ¿Qué es lo que ha pasado? Llevamos un año trabajando, llevamos un año con mucho estrés, porque esto es una enfermedad que no solo golpea desde el punto de vista del trabajo, de la cantidad de trabajo que demanda el paciente, es una enfermedad que emocionalmente también afecta harto al personal de salud, porque el paciente cuando ingresa a la urgencia, ya los familiares no lo dejan de ver, entonces nosotros nos transformamos en su familia. Nosotros tenemos que hacerle contención emocional, tenemos que hacer la comunicación que corresponde entre ellos y su familia. Necesitamos estar con él. Muchas veces el paciente se encuentra ahogado con una falta de aire. Esto es como si una persona, uno literalmente le metiera la cabeza bajo el agua. La persona siente una sed de aire terrible y esa desesperación tiene que ser contenida por nosotros. Y eso no solo provoca un desgaste del punto de vista de carga de trabajo, sino que también ha generado un desgaste emocional.
No solamente físico, eso usted también es psicológico.
Absolutamente. Mm. Y eso lleva a que existan licencias médicas, porque la gran mayoría no se pudo tomar vacaciones. Entonces, esto empieza a generar que existan licencias médicas y una menor dotación de personal. En algunos lugares ha llegado alrededor del 20-25% de licencias médicas, y eso es preocupante porque el equipo que queda absolutamente sobrecargado.
Estamos conversando con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencias, Luis Ember. Luis, a propósito de lo mismo que estamos conversando, ese desgaste de los funcionarios de salud, tanto físico como psicológico, que usted nos dice, me surge inmediato la pregunta a raíz de lo que yo le planteé anteriormente, esta idea o esta posibilidad, y que usted lo manifestaba y estaba de acuerdo con ello, de que se puede aumentar las camas críticas en nuestro país a 4.500. Y la pregunta que quiero hacerle es, ¿hay suficiente personal sanitario capacitado para ese total de camas?
Se necesita hacer responsablemente, hay que hacer estas camas, porque es recibirlo en unas camas que quizás puede que no sean lo ideal, versus que el paciente se quede en su casa agravándose, y eso tenemos que hacerlo. ¿Hay personal suficiente? Hay personal sanitario suficiente. El tema es que para que un personal de salud esté capacitado para ventilar un paciente, para manejar un paciente que en la cual las presiones no son adecuadas, la frecuencia cardíaca no es adecuada, eso requiere un tiempo de estudio. Las personas que estudian intensivo estudian una especialidad primaria, como medicina urgencia, medicina interna, y después estudian 2 años. Los médicos de urgencia estudiamos 3 años, para después de que salimos de la universidad, para poder entender cómo tratar a estos pacientes. Entonces, el stock de médicos especialistas en medicina de urgencia y especialistas en pacientes críticos no es muy grande en Chile. La medicina de urgencia es una especialidad relativamente nueva. La unidad de pacientes críticos tampoco tiene los intensivistas tampoco son muchos. Entonces, el personal capacitado es bastante limitado. Lo que se está tratando de hacer es generar cápsulas de formación, generar indicaciones claras, pero eso no hace que el personal sea capacitado, hace que el personal entienda y sepa cómo hacer algunas cosas, pero no lo lleva a entender realmente cómo debe funcionar el paciente. Y eso es un nivel subóptimo el que pasa en las pandemias, que estresan los sistemas de salud. Entonces, en este momento el personal idóneo que para cubrir todas esas camas, a mí no me queda claro que exista. Yo creo que ese personal idóneo se está tratando de formar, se está tratando de llegar a ese personal para que lo tengamos, pero en este momento, si usted me pregunta si existe la cantidad de médicos de urgencia o de pacientes críticos suficiente, no existe en Chile.
No estamos dando, dice usted.
No, o sea, vamos a tener que dar. Aquí, lamentablemente, en las pandemias la pregunta no es que estemos dando. Sí. Acá es lo que tenemos que hacer es que tenemos que dar. ¿Cómo tenemos que ir armando soluciones en el camino? Y en eso está trabajando la autoridad y en eso han estado trabajando la sociedad científica. Quizás no siempre lo vamos a lograr en lo ideal, pero seguimos trabajando activamente para lograrlo, porque no es que nosotros queramos, es que tenemos que hacerlo. Y hay que hacer incluso a veces doble turno, hay que entre medio de los turnos formar a otros médicos para que sean capaces, hay que entregar directrices a través de las sociedades que son las que llevan todo el saber médico en este momento. Entonces, se está haciendo ese esfuerzo y lamentablemente lo tenemos que hacer. No es algo que nosotros queramos, no es algo que nosotros hayamos esperado en algún momento tener que hacerlo de esta forma, pero es algo que hay que hacer porque si no, no vamos a ser capaces de absorber todos los enfermos que se están generando.
Doctor, de sus palabras, sin lugar a dudas, da la impresión de que la tarea es enorme, es titánica, para tratar de contrarrestar este aumento de contagio. Y quería preguntarle, aprovechar además la sinceridad, aunque nos cuenta lo que se está viendo ahí las unidades de urgencia, que podríamos decir el primer paso para alguien que pueda llegar a una unidad de cuidado intensivo de pacientes críticos. ¿Qué le pasa a usted cuando ve, por ejemplo, los fines de semana o en la semana misma, una gran cantidad de gente movilizándose, sin haciendo caso omiso, por ejemplo, a las recomendaciones que dice la autoridad, o la gran cantidad de fiestas clandestinas que hemos visto en el último rato también con gente que da la impresión de que le importa poco y nada lo que está pasando en el país?
Ay, cuando yo veo fiestas clandestinas y veo gente que mal utiliza los permisos para hacer cualquier otra cosa que sea para los que están destinados, a mí me da rabia, la verdad. Me da rabia porque estamos súper cansados. Nosotros dejemos de la parte romántica de esto, que somos héroes. Nosotros somos personas que tenemos familia, somos personas que al igual que todos necesitamos descansar y que lamentablemente no hemos podido. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ve que se está rompiendo el alma tratando de trabajar y sacar adelante todo esto y ve gente irresponsable? Da rabia, y da rabia porque uno siente, uno muchas veces pregunta, ¿qué finalidad tiene hacer un tremendo esfuerzo de parte de todos, de la autoridad, de los médicos, de los gremios de la salud, para tratar de atenderlos si ellos lo único que quieren es morirse? Porque si alguien va a una fiesta y con toda la información que se ha dado y no entiende que se puede contagiar y puede que a él no le pase nada malo, pero puede ser que lleve este virus a la casa y mate a sus abuelos, mate a sus papás que tengan una enfermedad crónica, y ve ese comportamiento, uno dice, pero esta gente lo que busca es llevar veneno a su casa o morirse. Esa es la realidad. Entonces eso da raya. Ahora, ¿qué pasa cuando uno ve personas que tienen que ir a trabajar que porque no les queda otro, porque su trabajo lo demandan, porque necesitan, tienen trabajos informales que requieren de ir al lugar de trabajo? A eso da preocupación y un poco de pena, porque gente que lamentablemente tiene que exponerse a un virus que es letal para poder solventar su casa, y eso es súper preocupante. Si uno cuando hace medidas de confinamiento, uno tiene que tratar de poner los medios para que esa gente lo pueda llevar a cabo. Si no, pasa lo que estamos viendo, de que las personas no cumplen los confinamientos. Entonces me generan dos cosas. Por un lado, me genera rabia las personas que no cumplen con la medida pudiendo cumplirlas, porque la gran medida de las personas, no, ir a una fiesta no me parece que sea una actividad esencial por ningún lado. Y por otro lado, me da pena las personas que no pueden quedarse en su casa porque tienen que hacerlo. Entonces estamos en una situación bastante compleja y hay que seguir llamando a la responsabilidad, aunque a veces uno ya a veces se agota un poco de decirle a la gente, sabe, cuídese, y uno ve que no se cuida. Es paradójico, pero a nosotros nos tiene un poco cansado la actitud de alguna parte de la población. Entendemos que hay otra parte de la población que tiene que salir a trabajar y que eso no hay nada que hacer. Pero las personas que son irresponsables tratan de irse a sus segundas casas, tratan de y la fiesta, de ocupar los permisos para los fines que no son los adecuados, eso da rabia, la verdad.
Nos quedamos con esa última reflexión, don Luis Ember, el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, en conversación con Radio Duna. Doctor, suerte y muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a usted.